Hola, esto es Actualidad Accesible News, tu revista semanal sobre el mundo de la tecnología y la accesibilidad, elaborada y editada por actualidadaccesible.com. Yo soy J. Almagro y empezamos. Hola, 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 hola y feliz año a todas y todos. Aquí estamos, una temporada más, esta es la quinta, con nuestro resumen semanal de noticias sobre el mundo de la tecnología y la accesibilidad. Esto es Actualidad Accesible y comenzamos, como no, con algunas presentaciones. Tener en cuenta que estamos en pleno CES de Las Vegas y hay muchas novedades, pero nosotros nos vamos a restringir un poquito a lo que más nos interesa. Y comenzamos con la marca Oppo, que ha presentado los Find X7 y X7 Ultra, dos terminales de gama alta y super alta, de momento que no han salido de China, pero que probablemente sí lo harán. Son dos equipos realmente similares. El base, el Oppo Find X7, cuenta con una pantalla de 6,78 pulgadas de tipo OLED, con hasta 4500 nits de brillo y con 120 hercios de tipo LTPO. Cuenta con tres cámaras traseras, incluido un gran angular y un teleobjetivo con un zoom de 3 aumentos, una batería de 5000 mAh con carga rápida de 100 vatios. Y todo lo esperable en un terminal de estas características en cuanto a conectividad, como Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, sensor de huellas, etc. También bajo pantalla el reconocimiento óptico y el sensor de huella, perdón. Y, como digo, un terminal muy completo con un precio de partida al cambio de 515 € y un procesador MediaTek 9 Dimensity 9300, que puede venir con 12 o 16 GB de RAM DDR5 y con hasta 1 TB de capacidad de memoria interna. Por su parte, el Ultra utiliza el procesador de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, también con 12 o 16 GB de RAM, con el mismo tipo de memoria DDR5 y en este caso con una capacidad interna de hasta 512 GB. Este utiliza una pantalla también de tipo OLED con 120 Hz LPTO de 7,2 pulgadas, un poquito más grande que el otro modelo. La batería es también de 5000 mAh con carga rápida de 100 vatios, al igual que el otro modelo, pero este añade carga inalámbrica de 50 vatios y carga inversa de 10 vatios, que nos permiten cargar otros dispositivos poniéndolos en su parte trasera. Además, este Ultra añade un segundo teleobjetivo al equipo de cámaras, teniendo 4 y en este caso con 6 aumentos de zoom óptico. Su precio parte de unos 700 dólares al cambio. Así que bueno, pues dos nuevas opciones de Oppo en la gama alta, que veremos si llegan a nuestros mercados y con qué precios. Vamos con más novedades. En este caso hablamos de ordenadores portátiles y hablamos de la marca Dell. Dell tiene equipos profesionales y semiprofesionales, en general muy estilizados, muy delgados y con muy buenas prestaciones. Aprovechando la llegada de los nuevos procesadores Intel de última generación, los Meteor Lake ponen al día su gama PSX y en este caso en tres sabores: 13 pulgadas, 14 pulgadas, que en realidad son 15, y 16 pulgadas, que son casi 17, con los picos, como se suele decir. Así que, bien, equipos muy a la última, con todo lo esperable en conectividad, con sus pantallas Infinity, que no es otra cosa que la desaparición casi total de los marcos de la pantalla, con 120 Hz, con unas tasas de brillo muy respetables para un portátil y, como digo, equipos muy bien dotados en cuanto a conectividad, con Wi-Fi 7, con Bluetooth 5.4, en fin, portátiles muy muy puestos al día con los últimos procesadores de Intel y que comienzan con un Core i5, digamos, Meteor Lake, en este caso con el equipo de 13 pulgadas. El resto de ordenadores cuentan con procesadores i7 y el modelo más alto, el de 16 pulgadas, con los i7 Ultra e incluso i9. Así que bueno, comienzan el más económico en $1,299 y de ahí para arriba hasta donde queráis, porque además los gama alta, tanto el de 14 como el 16, pueden equipar gráficas dedicadas de altísimas prestaciones de Nvidia. Así que para los gamings, pues también es una buena noticia que Dell ponga sus equipos al día. Vamos ahora con algunas novedades de software de la semana. Y empezamos con Apple, y tiene un par de cosas interesantes. La primera es que está comenzando a pagar a los usuarios $92 en Estados Unidos aquellos que compraron un iPhone 6 o un 6S por el Battery Gate, famoso Battery Gate, que limitó la potencia de nuestros terminales para que no destrozasen la batería, y lo hacía sin consentimiento del usuario. Aquello provocó muchas quejas airadas de los usuarios y rápidamente se impusieron demandas. Ahora están empezando a pagar a los demandantes que en aquel momento pusieron estas demandas, como digo. Luego este problema se resolvió mediante software y ahora somos los usuarios los que decidimos en qué momento, según la salud de nuestra batería, queremos limitar la batería, la carga, etcétera, etcétera. Así que bueno, en el caso de Estados Unidos, como digo, ya están empezando a pagar. En el caso de España, que es el que conozco más de cerca, OCU, la Unión de Consumidores y Usuarios, ya interpuso una demanda y demandó a Apple para que le diera los datos de los usuarios que habían adquirido estos terminales en nuestro país y poder incorporarlos a esta demanda colectiva. Y no sabemos exactamente, parece ser que sin coste para nosotros, digo nosotros, me incluyo porque yo tengo un iPhone 6 antiguo que ya no utilizo, pero lo sigo teniendo ahí. Y parece ser que también aquí en su momento tendrán que devolvernos dinero, estaremos a la expectativa. Otra novedad de la semana en este tema es la presentación de Mattercasting. Es un nuevo estándar basado en Matter, que es la comunicación domótica entre dispositivos, en este caso destinado al vídeo. De tal manera que los dispositivos que acojan este nuevo estándar podrán conectarse directamente con dispositivos hechos de Amazon y transmitir vídeo, al igual que podemos hacer con nuestro iPhone, nuestro iPad o nuestro Mac, con dispositivos que tienen AirPlay de Apple. En este caso será utilizable por cualquier smartphone o cualquier dispositivo que adopte este estándar, sea iPhone, sea Android, sea Windows, etcétera. Es un estándar multiplataforma y Amazon ya lo ha implementado en sus Echo Show. Así que pronto empezaremos a ver aplicaciones que lo permiten. Por ejemplo, Amazon Prime ya lo permite. Amazon Prime Video ya permite utilizar su aplicación a través de este estándar. Otra novedad de la semana es que las Apple Vision Pro, las famosas gafas de Apple, ya tienen fecha de lanzamiento, el 2 de febrero se podrán comprar en Estados Unidos en las Apple Store. Y el precio no son baratas, son casi $1,200 más impuestos. Y si necesitáis además cristales específicos porque usáis usuarios de gafas, para poder utilizarlas, pues tendréis que pagar también entre $99 y $120 más por los cristales adicionales. Hay alguna otra cosa más que habría que pagar aparte si la queremos, pero como digo, habrá que ver cuando lleguen a nuestro mercado, el mercado europeo y el español, a qué precio llegan y bajo qué condiciones. Así que todo el mundo cree que van a ser una revolución y que van a ser un gran éxito de ventas. El precio, la verdad, a mí no me animaría mucho a comprarlas, a no ser que como persona con discapacidad visual que soy, le pudiera sacar un partido que todavía no sé cuál será. Esta semana, como decía al principio, estamos con el CES de Las Vegas y en nuestro artículo encontraréis un enlace a un artículo de Computer Oink en el que detallan la mayoría de las novedades presentadas. Hay mucha inteligencia artificial aplicada a todo lo que se os pueda ocurrir. Hay bastantes novedades de vehículos eléctricos y autónomos que de momento para las personas ciegas y deficientes visuales no nos sirven para nada. Hay también varios tipos de interfaz, como en este caso anillos con sensores, otro tipo de interfaz que pretenden sustituir a teléfonos móviles en un futuro, que ya veremos, porque por ejemplo el pin este que te pones en la solapa yo lo vi poco interesante, la verdad. No sé luego estas cosas cómo se aplicarán en la vida real, veremos. Pero si queréis estar un poco al día de lo que hay, aquí tenéis un artículo muy completo de Computer Oink en el que podréis leerlo. Vamos ahora con pruebas, tutoriales y otras noticias publicadas en medios digitales que nos han parecido interesantes. Y comenzamos con dos pruebas que ha hecho Computer Oink. Han probado el nuevo Surface Laptop 2, es el portátil convertible profesional, el Studio Pro 2, perdón. Es el nuevo convertible profesional de Microsoft y les ha parecido interesante. También han probado el teléfono Poco C65, un teléfono que se va a vender muy muy barato en nuestro mercado y que parece tener buenas características. Vamos ahora con tutoriales. Y comenzamos con tutoriales de Sataka. En el primero nos muestran tres ajustes que cambian siempre cuando compran un móvil nuevo. Y también en otro tutorial nos explican cómo hacer llamadas desde nuestro teléfono Android o iPhone con un ordenador Windows. Vamos ahora con tutoriales de Computer Oink. En el primero nos explican cómo descargar vídeos usando VLC Media Player. En el segundo nos explican cómo crear un sitio web utilizando herramientas de inteligencia artificial y nos dejan una lista con 7 herramientas. Vamos ahora con AppleSfera. Y en el primero nos explican cómo han liberado 30 GB de capacidad de su iPhone sin borrar aplicaciones. Este puede ser muy interesante para quien tenga su iPhone petado. En el segundo nos explican cómo borrar las cookies en nuestro iPhone. Terminamos los tutoriales con anaringo.com, que nos muestra cómo reducir el peso de un PDF desde nuestro iPhone. Vamos ahora con otros temas. Comenzamos con varios artículos de Computer Hoy. En el primero nos explican cómo activar el asistente inteligente de Google, Bard, en nuestro móvil Android con un solo clic. También analizan una serie de cepillos de dientes eléctricos para decidir cuál es el mejor. Si os interesa este tipo de material, pues aquí tenéis una comparativa interesante. En el tercero nos explican qué es Copilot y cómo sacarle el mejor partido. Como ya vimos en algún otro artículo, Copilot es la inteligencia artificial de Microsoft basada en GPT-4. Nos dejan también una guía y consejos para comprar un buen repetidor Wi-Fi para casa. Y nos dejan un artículo con 7 herramientas de inteligencia artificial. En Ipadízate nos dejan una lista con las 7 aplicaciones más populares que gastan más batería en nuestros terminales. En Sataka nos dejan una lista de aplicaciones alternativas a Journal, lo que viene siendo lo mismo Diario, la nueva aplicación que ha aparecido en los iPhone. En este caso son aplicaciones compatibles con Android y con iPhone. Y terminamos esta sección y este artículo con Genbeta, que nos cuenta todo lo que ha instalado en su nuevo equipo con Windows 11 de manera gratuita. Y esto va a ser todo por esta semana. Como siempre, muchísimas gracias a todas y todos por seguirnos. Podéis ampliar la información en www.actualidadaccesible.com. Un abrazo y hasta la semana que viene. Para más información, visita nuestra página web www.actualidadaccesible.com o búscanos en plataformas de podcast y en YouTube. Somos Actualidad Accesible.